del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 1. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Le dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dice, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que lo habían sacado el agua, así que lo sabían, llama al maestresala al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Queridas hermanas, San Juan empieza su Evangelio hablándonos de la novedad de Jesús. Jesús es nuevo, totalmente nuevo. Y para eso nos pone una serie de signos que nos explican esa novedad. Hoy nos habla del vino nuevo, mañana del templo nuevo, después de el nuevo nacimiento. Después nos habla del agua nueva con la samaritana. Después el pan nuevo bajado del cielo. Y más tarde la luz nueva. Jesús es el día, la luz nueva. Quiere decirnos que Jesús es otra cosa. Jesús pertenece a otra historia, en lo profundo, en el fondo de sí mismo, a otra historia, que es la historia en la que los hombres van a encontrar su vida, su salvación. Por eso Jesús no es el hombre más importante de la historia, es mucho más nuevo que todo eso. Y en esta dimensión de Jesús es en la dimensión en la que nosotros tenemos que entrar toda la vida y seguir entrando. Hoy hablamos del vino nuevo. El vino nuevo, pues, ¿qué es el vino nuevo? El vino nuevo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Si os dais cuenta, el día de Pentecostés decían que los discípulos estaban borrachos. Y los que se emborrachan con vino. Pero a los discípulos les emborrachó el Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo es el vino nuevo. Un vino nuevo que emborracha. San Agustín, San Ambrosio y otros de los grandes padres nos hablan de la sobria embriaguez del Espíritu. El Espíritu Santo produce embriaguez. Sobria, Porque claro, los borrachos del espíritu no son como los borrachos de la calle que van tropezando con todas las farolas. El espíritu no, porque el espíritu conduce incluso a los borrachos, a los borrachos de Espíritu Santo. Y ese vino nuevo, pues es el vino, nada menos que el vino en el cual nosotros vamos a encontrar la alianza nueva. Todos los días celebramos en la Eucaristía, hace un ratito acabamos de celebrarlo aquí, esa copa que levantamos, esa copa de vino, esa copa de salvación. Y en esa copa de salvación, en ese vino, está la nueva alianza, el nuevo amor, el nuevo compromiso, la nueva presencia de Dios con nosotros. Y esa nueva presencia de Dios con nosotros se llama Jesús, porque es precisamente Jesucristo el que nos ofrece su propia sangre, es la sangre de Cristo. San Pablo nos dice que, Colosenses 22, que Jesucristo nos redimió en su cuerpo de carne. Cuerpo de carne. Por eso Jesús, pues, es la alianza de Dios con nosotros. No podemos llegar a Jesucristo, no podemos llegar a Dios nada más que por medio de Jesucristo. Y no podemos llegar a Jesucristo a no ser por medio de su sangre, por medio de su cuerpo, como veremos, y por medio de su sangre. Porque nos redimió en el sufrimiento, nos redimió en la muerte. Y nos redimió en la muerte porque nosotros somos pecado. Si no fuéramos pecado, pues no nos hubiera redimido en la muerte. Nos hubiera redimido en una fiesta. Nos hubiera redimido en un baile. Nos hubiera redimido en canción, que también nos ha redimido en estas cosas. Pero como nosotros éramos, somos hombres de pecado y estábamos condenados a muerte por el pecado, porque como nos dice San Pablo, la muerte es el salario del pecado, es la paga del pecado. Y Jesús vino a redimirnos de la muerte. Vino a quitarle el poder a la muerte y entonces evidentemente lo tuvo que hacer con su propia muerte. De tal forma que el misterio de la salvación de los hombres pasa por la muerte. La muerte vencida. La muerte de Jesús vencida. La sangre de Jesús. Entre los hebreos la sangre era el signo de la vida. El que derrama su sangre es el que da la vida. El que se entrega. Y la sangre de Cristo es el vino. ¿Veis? Todas estas imágenes nos ayudan enormemente a entender este misterio del vino nuevo, de Jesús nuevo, de la sangre nueva, de la alianza nueva. Por eso el Espíritu Santo. En este momento vivimos una época que podemos decir que es una época privilegiada del Espíritu. Yo no sé vosotras cómo tenéis el tema del Espíritu Santo en vuestras vidas. Generalmente, antes, y todavía para muchas personas hoy, el Espíritu Santo es el gran desconocido. Si lo quitaran de la Iglesia, muchos no se enteraban. El Espíritu Santo es una paloma, es la gloria de Bernini, donde colocan los cuadros de los santos cuando canonizan. Es una imagen, La Biblia lo cita, el día de Pentecostés es fuego, es agua viva, pero no acaban de entrar en una relación directa con el Espíritu Santo. Y si no entramos en relación directa con el Espíritu Santo, somos unos cristianos, pues, de terrenales, de razón, racionales, pero no estamos movidos interiormente por ese Espíritu, por sus dones, por sus gracias. Y digo que vivimos una época, esta no es una frase mía, es una frase de Pablo VI. Un momento privilegiado del Espíritu, porque el Espíritu hoy parece que se hace tangible, está soplando verdaderamente en su iglesia, está renovando a la iglesia. Podemos decir que todo esto comenzó con el Vaticano II, no, el Espíritu se mueve siempre, el Espíritu está vivo, el Espíritu renueva la faz de la tierra. Aparentemente comenzó con el Vaticano II, pero el Vaticano II también fue una obra del soplo del Espíritu. Y esta obra, pues, está renovando la Iglesia y sigue renovando la Iglesia. Pero ahora nos damos cuenta, y el Espíritu Santo deja de ser un desconocido, el Espíritu Santo empieza a ser conocido, empieza a ser experimentado. Empieza a ser un personaje importante e interesante en la vida de la Iglesia. Si miramos la historia, la tradición de la Iglesia, no encontramos entre las tres personas divinas de la Trinidad. Yo he leído que el Espíritu Santo es el que más piropos se ha llevado del pueblo cristiano a lo largo de los siglos. ¿Os acordáis de esa secuencia de Pentecostés? Ven Espíritu Divino, manda tu luz del cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Y sigue. El Espíritu Santo es Padre, el Espíritu Santo es guía, el Espíritu Santo es unión, el Espíritu Santo es lazo, el Espíritu Santo es amor, el Espíritu Santo es beso, el Espíritu Santo es vino, el Espíritu Santo es, sencillamente, todo lo amoroso de Dios, toda la cercanía de Dios, toda la gracia de Dios en medio de nosotros. Por eso, pues, tener una experiencia del Espíritu Santo es una cosa que es viva, que merece la pena. Os hablaba ayer de cómo yo tuve, en los 50 años que llevo de sacerdote, pues he tenido las etapas que ha vivido la Iglesia en los últimos tiempos. Claro, han pasado por mí. El latín, decir la misa, estudiar. Hasta la tesis doctoral la tenía que hacer en latín. Después el concilio, después el posconcilio. Y después aquellas épocas duras, difíciles, en las que tantos sacerdotes se salieron. Yo le oí decir al cardenal Suenens que en 10 años se habían salido de la Iglesia 250.000 sacerdotes y más de 500.000 de monjas y montones de seglares. Por aquello de que el trabajo es oración, por aquello de hacer el bien, pero hacer el bien sin cultivar el alma, sin cultivar el interior. ¿Y qué sucedió? Que se nos secó a todos la fuente de la vida interior, la fuente de la gracia, la fuente del Espíritu Santo. Y miren ustedes, el cister es obra del Espíritu Santo. Si falta el Espíritu Santo, el cister dura. Lo que un pastel a la puerta de un colegio, como suele decirse. Porque esto o lo mantiene el Espíritu Santo o no lo mantiene nadie. Y los dominicos exactamente igual. Y la iglesia entera exactamente igual. Somos obra del Espíritu de Dios, que bastante paciencia tiene con nosotros. Porque nosotros hacemos todo lo posible sin darnos cuenta por estropearlo, por estropear la obra del Espíritu, por nuestro pecado, por nuestros rollos, por nuestros líos, por nuestras cosas. Mira que somos testarudos, mira que somos indolentes, mira que somos complicados. Dios mío, cuánta cosa. Somos obra del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos mantiene. Y nos mantiene y siempre seguirá manteniéndonos de tal forma que pasan los siglos y aquí estamos todavía, pero por obra del Espíritu. Y yo pues cuando lo pasé mal, como decía, pero hubo un momento en mi vida en que yo pues pude entrar en un grupo de oración sencillito. Ya os dije que yo vengo de los carismáticos. En un grupo de oración sencillo en Madrid, y cuando yo venía con el alma sin Dios, a pesar de que era sacerdote y llevaba 15 años ya de sacerdote, y a pesar de que decía mi misa y a pesar de que predicaba y a pesar de todas estas cosas, allá por el año 70 y tantos, yo tenía el alma sin interioridad, sin Dios, sin experiencia ninguna. Era profesor de historia de la filosofía en la Universidad de Salamanca. Historia de la filosofía actual. Y los filósofos actuales pues me alimentaban de alguna forma. Estudiar a los filósofos, darlos en clase. Yo tenía mucha gente en clase. A mis 30 y pocos años era profesor de quinto de filosofía pura, en la que había 70 o 80 alumnos, la mayoría mayores que yo en edad. Y sí me alimentaba. Además, yo por mi estilo, por mi forma de hablar y por todo eso, en clase tenía éxito. Pero en realidad no era verdad. En realidad yo no estaba seguro, satisfecho, interiorizado, a gusto. Tampoco pensé nunca en salirme. Pero me rondaba el pensamiento. Un día yo pensé que estos filósofos, la verdad es que son más inteligentes que yo, pero poco más. Poco más. Con lo cual no me pueden dar vida. Su saber no es un saber de salvación, no me salvan. Con estos no voy yo a ninguna parte. ¿Qué significan esos grandes filósofos como Hegel o Marx o Heidegger o Nietzsche? ¿Qué significa? Ahora, después del tiempo, no significan nada. Unos señores que dijeron muchas cosas bonitas para aquel tiempo, pero que con 200 años parecen ya sandeces. Porque el tiempo lo envejece todo y el tiempo lo apolilla todo. Y dice, qué tonterías, dijeron estos señores. Y en aquella época se los comían y se los bebían, incluso un poco yo también. Pero no me daban saber de salvación. Y sabéis lo que os digo, nosotros todos queremos tener saber de salvación dentro. Algo que nos salve, algo que nos dé vida. Queremos vida, queremos vivir. No queremos estar muertos, no queremos emplear la vida en cosas muertas. No queremos hacer el idiota, por decirlo de alguna forma, en la vida. Queremos que aquello en lo que empleamos nuestra existencia, que solo tenemos una, pues realmente tenga sentido, merezca la pena, tengamos experiencia interior, nos dé vida. Pues bien, yo eso no lo tenía. Yo no lo tenía. Tampoco era un desgraciado. Era un fraile normal y corriente, bastante bien considerado. Pero yo hablo de mi interior. Hablo de mi conciencia, hablo de ese 5 o 10% que tenemos cada hombre, que es un santuario interior, que es tuyo y nada más que tuyo, y que no te lo conoce nadie o poquísima gente, y del todo nadie, ni siquiera tú mismo te conoces a ti. Ni siquiera tú mismo conoces tu conciencia perfectamente. Hay habitaciones dentro de ti en las cuales tú no has entrado nunca. Pues bien, en ese santuario yo sabía que no. Que yo no había encontrado la verdad más profunda, que yo no. Y entonces, como digo, entré en un grupito de oración. Y ese grupito de oración me llamó enormemente la atención, porque no se complicaban. Allí no había nada complicado. No eran racionalistas como yo, porque los racionalistas vivimos de razones, vivimos de principios, de conceptos. Y por aquella época había una teología conceptual que decía, se llamaba la teología de la muerte de Dios, que a lo mejor a alguna os suena esto. Y en la teología de la muerte de Dios se decía que con Dios no se puede tener relación ninguna íntima. La única relación que podemos tener con Dios es la que tenemos horizontal, a través del prójimo. Pero una relación vertical con Dios no se podía tener. Y nos lo creíamos. Era un dogma conceptual. Los que luchábamos contra el dogma, los dogmas de la Iglesia, nos imponíamos a nosotros mismos otros dogmas, como este. Pero resulta que yo entré en este grupito pequeño y no hablaban ni siquiera de Dios. Hablaban de Jesús. Jesús vive. Jesús ha resucitado. Nos da su Espíritu. Yo puedo vivir por el Espíritu Santo. Dios mío, qué cosas. Jesús vive, resucitado. Cura que era yo. Yo no sabía nada de esto. Sí lo sabía todo. Sabía todo porque yo era doctor en teología. Incluso daba conferencias y las podía dar bien, y hasta muy bien. Preparadísimas. Con mucho peso de argumento. Pero no entendía nada. Es el problema de la cabeza. El problema de la cabeza. El problema de la distancia que hay entre esto y esto. Entre la cabeza y el corazón hay una distancia larguísima, a pesar de que están cerca. Y yo no lo sabía. Pero Dios tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de mí. Mira, pues yo pude en ese grupo empezar a orar, pero como un párvulo. Todos eran personas infinitamente más sencillas que yo, que no habían leído teología ni habían estudiado nada, que eran buenos simplemente pues porque oraban y estaban allí y habían acogido la gracia, pero no estaban especialmente preparados para nada. Y entonces yo pues me ponía a orar con ellos y no sabía ni orar. Es que ni orar. ¿Qué había hecho hasta entonces? Pues soy dominico, y los dominicos, como vosotros, como el cister, más, digamos, más corto, porque Santo Domingo decía que nosotros no podemos tener el horario de coro que tiene el cister, porque los dominicos, digamos, la razón fundamental de su existencia es la predicación mediante el estudio. O sea que teníamos que emplear muchas horas en el estudio. Y entonces, claro, la oración de coro, breviter et succinter, brevemente y condensada. Eso lo había hecho, había cantado en el coro, que por cierto me gustaba. Había vivido apoyado en la estructura de la orden de los dominicos, y son estructuras fuertes que te mantienen. Te mantienen. Lo que pasa es que algunas veces nos pasa como estas vigas grandotas que hay aquí en este salón, que pueden ser muy bellas y sostener el edificio, pero tienen termitas dentro. Y las termitas, el día menos pensado, lo carcomen y lo hunden. Pero yo sí, a mí me gustaba el coro, me gustaba todas estas cosas, los cantos, la liturgia, la belleza del latín, incluso cantando aquellas cosas. También el castellano es bello. Pero tantos himnos, después de tantos siglos, los tonos preciosos. Todo lo que es la liturgia, que vosotras conocéis perfectamente o mejor que yo, pues estaba sostenido por eso, pero me fallaba el interior, me fallaba lo humano y lo divino de mi corazón. Y la religión cristiana tiene mucho que decirnos al corazón, muchísimo. Y tiene que decirnos al corazón palabras vivas. Por eso Jesús vive, ha resucitado. Él es el que realiza la liturgia en medio de nosotros. Él es más importante que toda la liturgia. Él está ahí. Y llega a nosotros mediante el Espíritu Santo, porque figuraos que la persona humana de Jesucristo nos da el Espíritu Santo, nos da el Espíritu de Dios. Pero siempre pasa por medio de Jesucristo, siempre pasa por su muerte. Y podemos decir siempre pasa por su Eucaristía, que es el medio cercano que tenemos nosotros para entrar por Jesús y recibir el Espíritu Santo. Y así estuve yo aprendiendo como un niño, como un doctrino, como un principiante, con todos los estudios que tenía. Y al final, pues, poco a poco, me fui dando cuenta. Un año tardé casi en descubrir vitalmente, existencialmente, al Espíritu Santo, un año. Una noche allá en el mes de diciembre, yo entré en enero en esto de los carismáticos. Tuve como una especie de tormenta interior en la que yo me daba cuenta de que, como que el Señor me revelaba de que había dones, porque yo había experimentado dones y frutos, la paz profunda. A mi padre lo atropelló un automóvil aquel año, el día primero de enero, y quedó en coma. Y teníamos que velarle todas las noches en el sanatorio. Y no recobró la conciencia, murió el 3 de agosto. Y aquella noche del que os estoy contando, pues aquella noche yo, pues había descubierto dones. Pero algo me decía que había una raíz de todos los dones, el don del don. Yo lo llamaba así antes de conocerlo, el don del don. Y resulta que en aquel momento se me iluminó, digo, pero si el don del don es el Espíritu Santo. Si la raíz de todos los dones es el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo entró en mi vida como un personaje real. Y ese personaje real, pues, desde entonces, lo que he hecho, o lo poco que he hecho, o lo mucho que he hecho, ha sido él. Porque en ese momento yo entendí de que toda la vida espiritual es Espíritu Santo, le pertenece al Espíritu Santo. Todo lo que sucede en ti es del Espíritu Santo, le pertenece al Espíritu Santo. Con lo cual la conclusión inmediata es, todo es gracia. Si le pertenece al Espíritu Santo, todo es gracia. Y si es todo gracia, lo más importante es acogerlo, recibirlo. Todo el don de Dios nos viene en esa gracia. Entonces tus obras, ¿dónde quedan tus obras? Pues no lo sé, pero muy atrás. Claro, una experiencia del Espíritu te hace reconsiderar ciertos aspectos de tu vida. Yo cuando hablo de mi noviciado, pues no sé bien de lo que hablo. No sé si lo interpreto bien, probablemente yo no entendí a mi maestro de novicios. Pero si es verdad lo que pienso, me enseñó mal. Me imagino que no le entendí. Pero lo que yo aprendí en el noviciado fue a buscar la perfección por mí mismo, a ser perfecto por mí mismo, a buscar todas las virtudes, la perfección. Pero claro, en la lucha por ser perfecto, un carácter como el mío, porque yo tengo un carácter más bien inestable. O sea, yo no soy una persona de... A lo mejor sí, porque me estoy dando cuenta de que soy una persona firme, segura y trabajadora, pero nunca me lo he creído. Yo siempre me he creído una persona extrovertida, bastante holgazana, bastante vago. Siempre me lo he creído. Ya me lo dijeron en el colegio. Ya desde pequeño me lo decían en el colegio. Yo siempre me he considerado así. Bueno, pero siendo así, el Espíritu de Dios pues ha hecho en mí una obra, y esa obra es la que sostiene mi vida, es la que me da el gusto por las cosas, el gusto, el saborear las cosas de Dios, el gusto por estar aquí esta mañana, en este momento, porque yo no sé cómo estaréis vosotras, pero yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien, yo me siento muy a gusto. Me siento a gusto predicando. Predicando a Jesucristo. Porque todo esto va a parar siempre a Jesucristo. Bien, entonces, según el maestro de novicios, yo tenía que llegar a la perfección. Pero como soy una personalidad tan inestable, yo no pude con la perfección. Nunca supe lo que era la perfección. Y yo no llegué a ninguna perfección. Pero cuando descubrí en aquel grupito al Espíritu de Dios, y que todo es gracia, entonces ya mi vida entró por un cauce mejor. todo lo tengo que recibir, todo es gracia, todo es gratuidad. Lo que se me pide no es la perfección, sino ser niño. Lo que se me pide es saber acoger. Él lo hará dentro de mí. Él tendrá la gracia y el poder de hacerlo todo dentro de mí. Tengo un compañero que es un famoso teólogo y me dice: Chus, tú, claro, como nunca has dado golpe, pues tú has elegido la teología de la gratuidad, que me lo den todo hecho, porque tú, como no das golpe. Sí, como que la gratuidad es fácil, como que el dejarte hacer es fácil. Hoy día todo el mundo quiere currárselo todo. Todos en esta vida y en la mundana, todo el mundo quiere hacerlo todo, quiere currárselo. Es que como aquel chico de Móstoles que discutía, yo estaba en Móstoles, un pueblo de cerca de Madrid, pero muy grande, 200,000+ habitantes. Y allí estuve en una parroquia y discutían una madre y un hijo. Y la madre le hablaba de esto que estoy hablando yo, de la gracia de Dios y de la gratuidad, de que todo nos lo daba Dios. Y el chico decía: pues no, tenía 20 años nada más. Yo todo lo que he hecho en la vida, todo lo que tengo me lo he currado yo, decía el chico. Y la madre le responde: ¿tú? Pero si tú no supiste ni nacer, venías torcido. Si no te endereza el médico, no sabes ni nacer. ¿Tú qué vas a hacer? Eso es un buen argumento. Es un buen argumento maternal. Si no sabes ni nacer. Bueno, pues, entonces yo entendía que sí que necesitamos todos en la Iglesia un proceso de transformación, y en la vida religiosa un proceso de transformación, un proceso de cambio, porque desde ahí, desde la novedad, la vida nueva, que es la vida de la gracia, nosotros podemos llegar a donde no llegamos actualmente. Por ejemplo, al corazón de los más jóvenes. El corazón de los más jóvenes es un corazón sensible a palabras de espíritu, a palabras de amor, a palabras de gratuidad. No a sermones de exigencia. Esos sermones de exigencia, esas cosas que ya están hartas la gente de oírlo, porque la sociedad en la que vivimos actualmente es una sociedad de relaciones sociales duras, sobre todo en el trabajo. Relaciones sociales duras. Si esta empresa gana este año el 30%, al año siguiente tiene que ser el 40%. Y para eso se necesita no aumentar los trabajos, los trabajadores, sino aumentar el esfuerzo de los que ya existen, para ahorrar naturalmente. Aumentar las horas de trabajo, aumentar la exigencia, aumentar. Y entonces la gente se ve acogotada por el capitalismo, se ve acogotada por el lucro, se ve acogotada por. El inspector de zona, como dice un amigo mío, siempre está vigilando. En esta sucursal del banco no se ha conseguido nada. ¿Cuántas cartillas nuevas tenéis? ¿Qué habéis hecho? Y le entra a todos los trabajadores la culpabilidad de la cartilla. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién abrirá una cartilla nueva en nuestro banco? Para que el inspector de zona ¿Quién abrirá la cartilla nueva? Y vas por las casas diciendo, ¿quiere usted abrir una cartilla nueva en mi banco? No, mire usted, es que ya tengo cartilla en tres bancos. Pero esta gente, naturalmente, si el domingo va a misa y el cura le habla con el mismo lenguaje que el inspector de zona, pues dicen, del banco no me puedo salir porque me muero de hambre, pero de la iglesia sí que me salgo. No aguanto. No aguanto más este lenguaje. No aguanto más esto. Y es que el lenguaje de Dios no va por ahí. Dios no es un inspector de zona. Dios es otra cosa. Y esa otra cosa es sencillamente un nuevo lenguaje. Lo decía Juan Pablo II. Nuevos métodos, nuevo ardor, nuevo lenguaje, nueva... Lenguaje al corazón, lenguaje de gratuidad. Mira, chico, que Dios te quiere. Estés como estés y seas como seas. Que Dios te quiere y de ahí te va a levantar. Acoge ese amor, acoge esta. Y a poco que el Espíritu Santo sople, el joven se siente querido, se siente comprendido, se siente amado. Se siente que no le hablan con duros lenguajes. Si viene una sobrina tuya a verte aquí y te dice que se ha pasado la noche, que se pasa las noches de los fines de semana, toda la noche por ahí, llega a casa a las 8 de la mañana, y que bebe, y que hace todas esas cosas, y que llega a casa, si tú le echas un sermón y le dices que todas esas cosas están mal, pues la hundes. ¿Sabes por qué? Porque ella llega a casa a las 8 de la mañana y llega mal. Llega cansada, llega culpabilizada, se tumba vestida encima de la cama, boca abajo, y se pone a llorar. Porque no le ha gustado nada la noche, porque no quiere hacer esas cosas, porque no tiene más remedio que hacerlas, porque si no se queda sola en este mundo, porque... Porque necesita tener a la gente, necesita, mira mamá, le dice una niña de 15 años a su madre, yo entiendo todo lo que me dices, pero si todas mis amigas se van al botellón, yo me voy al botellón. Porque tú me das consejos muy buenos, pero me quedo completamente sola. Y yo no puedo vivir sola. No tengo más remedio que ir donde están mis amigas y donde van todos los jóvenes. No me gusta hacerlo, pero lo tengo que hacer. Me veo sometida. Si viene la chica, tu sobrina, aquí y te dice todo eso, y tú encima, como el inspector de zona, la echas o le echas un sermón, cuando salga por esa puerta dirá, esta vieja no la vuelvo yo a visitar en toda mi vida. Pero sin embargo, si tú compartes tu pobreza con la suya, y esa es la verdad más profunda de nuestra vida, si tú le dices lo que tienes y lo que has encontrado en el convento, como has encontrado a Jesucristo, pero también en pobreza, en pecado, que tú tampoco sabes hacer muchas cosas, que a ti también muchas cosas te fastidian, que eres débil, que eres pobre, que eres esto, lo demás allá, cuando salga por la puerta dirá, tía, tenemos que hablar más de esto. Tenemos que hablar más. Porque me ha llegado. Porque tú entiendes la dificultad de mi vida. Tú entiendes el problema de mi vida. Y si entiendes el problema de mi vida, pues es que estamos cerca. Estaremos lejos por otra cosa, pero estamos cerca. Por eso, hermanas, pues, el Espíritu Santo es novedad. El Espíritu Santo es vino nuevo. Es el vino de la alianza nueva. Pero de la alianza, no solamente de Dios con nosotros, sino de nosotros con nosotros mismos y con nuestros hermanos y compañeros. El Espíritu Santo lo necesitamos para tratar con la sobrina. Con esta sobrina que viene a visitarte, para entender su pobreza, pero entenderla desde la tuya. No desde tu pretendida superioridad, o desde tu pretendida perfección. Ay, a mí es que me enseñaron a ser perfecta. Pero lo eres. Yo creo que algo sí, pues no lo eres. No eres nada. A tu sobrina le dices cada tontería. Mira, se marcha y dice, esta vieja, aunque tengas 30 años. Pero para una chavala de 18 años, uno de 30 es viejísimo. Es viejísimo. Hay un eslogan ahora, no sé si lo habréis visto, en esos tafel o como se llame aquí, en esos cuadros de propaganda que pone por las calles, que dice, la perfección no existe. Pero así todo tenemos que buscarla toda la vida. Lo dice una empresa. La perfección no existe. Pero así todo tenemos que correr detrás de ella toda la vida. Es una frase de Santo Tomás de Aquino, Hace 800 años Santo Tomás de Aquino ya dijo esto. La perfección no existe porque es un abstracto. Y el abstracto, por más que corramos detrás de él, nunca lo encontraremos. No es de carne y hueso. Pero siempre tenemos que correr detrás de ella. Siempre tenemos que esforzarnos, dice la empresa. Pero nosotros decimos, la perfección sí existe, pero a otro nivel. La perfección es Jesucristo. El amor de Jesucristo. La perfección es el amor. La felicidad es el amor. La dicha está ahí. En Jesucristo. Por eso, pues, ¿qué es eso del vino nuevo? Es el vino del final. Es el vino del final del banquete. Nosotros hemos estado bebiendo toda la vida, pues, de un vino. ¿De qué vino? Bueno, vamos a buscar la perfección, vamos a buscar esto, vamos a... Bien, y resulta que al final, cuando ya estamos medio borrachos, alguien nos trae otro vino mucho mejor. ¿Cómo es posible que hayas guardado el vino bueno para el final? Todos hacen lo contrario. Primero se beben el bueno y después, cuando ya están borrachos, a un alcohólico, ¿qué más le da que le des? Vino mezclado con toda clase de alcoholes. Ya le da igual. Pero bueno, el Señor nos reserva el vino nuevo para el final. ¿Cuál es el final? Yo qué sé, el final es hoy. El final son estas palabras, el final. Todas estas cosas, ¿sabéis? Son escatológicas. ¿Qué quiere decir escatológicas? Son las palabras últimas, las finales. Las del más allá, las de la otra orilla, las de esta tarde, las de mañana, aquellas que siempre están llegando y nunca llegan, pero siempre están ahí, presentes, vivas. Esas palabras escatológicas, un poco apocalípticas. Dios está llegando, es el que fue, el que será, el que viene, el que está llegando. Todo esto es verdad. Está ahí. Está a la puerta. ¿Está a tu puerta? Sí, siempre está a tu puerta. Siempre. Y te dice, el día es inminente. Tu muerte es inminente. Y tú dices, ay Dios mío, que mi muerte es inminente. Pero es un lenguaje escatológico, apocalíptico. Claro que es inminente tu muerte. Pero a lo mejor sucede dentro de 60 años. Pero es inminente, ¿a que sí? ¿No tenéis la sensación de que vuestra muerte es inminente o puede ser inminente, escatológicamente hablando? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar preparados porque es inminente. ¡Qué bonito! Este lenguaje es un lenguaje, ¿sabéis? Como muy interior, muy profundo, en vigilancia. Claro que es inminente. Es que el vino nuevo es para el final. Es el último vino. Qué bonito cuando dice Jesús aquello que nos transmite San Lucas. Ya no beberé con vosotros más el vino hasta que lo veamos juntos en el reino de Dios. Ya no beberemos más. Jesús tenía la muerte inminente. Era el día que lo iban a prender. Ya no beberé con vosotros, pero el vino nuevo lo beberé. Escatológicamente hablando, cuando se cumpla en el reino, también este cumplimiento del reino, en palabras de Jesús, tiene que ver con la Eucaristía. Cada día que nosotros nos comemos la Eucaristía tiene algo que ver con nuestra muerte inminente. Con nuestro paso inminente al reino de Dios. Pero no tengas miedo físico, que esto no es cronología. La medida no es la medida de este mundo. No es nuestra medida. Yo tengo 75 años. Y he viajado mucho. Figuraos, he viajado, que toda mi vida ha consistido en dar 75 vueltas alrededor del sol. Cada año damos una vuelta alrededor del sol. Pues yo he dado 75 vueltas ya. Yo he dado 75. ¿He hecho algo más? No lo sé. Pero 75 vueltas. Eso lo tengo claro. Cualquier persona. Pero no has hecho nada así. 75. Un viaje muy largo. 75 vueltas alrededor del sol. Es lo que he hecho. Es inminente. Nuestra vida es inminente. Nuestra muerte es inminente. El vino. Todas estas palabras escatológicas, qué bonitas son, porque es que nosotros cuando comulgamos, comulgamos la vida eterna. No comulgamos la carne de un cadáver. Comulgamos la carne de uno que vive, que está vivo. Y el mismo Jesús lo dice, yo os resucitaré en el último día, cada vez que comulgamos. Nos bebemos el vino del reino, el vino nuevo. Estamos ya en el último día, en el último tiempo, el nuevo eón. Pero no es cronología, no tengáis miedo. No tengáis miedo. Pero estás en el último tiempo. Estás en el vino nuevo. Estás en la borrachera de Dios. Por eso he hablado del Espíritu hoy. y de cómo he descubierto yo el espíritu. O sea, con otras palabras, ¿cómo he podido yo introducirme en el vino final, en el vino nuevo? Y como ha sido lo más bonito de mi vida, pues me encanta transmitíroslo, porque si vosotras lo habéis vivido ya, os confirma y os consuela. Y si no lo habéis vivido, os sirve también de testimonio de que el Señor os reserva la gracia de llegar a esa perfección, porque eso sí que es perfección. No es la perfección abstracta que yo entendí en mi noviciado. Es la perfección concreta de un vino nuevo que al final y en el fondo, pues no es nada más que la sangre de Jesucristo que bebemos todos los días en la Eucaristía, que ya es sangre resucitada, sangre de vida eterna. Yo te resucitaré en el último día. Pues bien, hermanas, dejamos a Dios que nos lleve por este camino santo, por este camino de bendición, flores, que es el camino que Él ha escogido para vosotras. Gloria al Señor.